Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Elvis Andrews. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 4 p.m., Medias Blancas versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, aquí estamos jueves 30 de julio, se nos está acabando el mes, Andrés Reinaldo y Miguel Cosío, en este espacio Foro Abierto, que se ocupa de analizar la realidad cubana, siempre con un ojo crítico, sobre todo el nuestro, Andrés.
El nuestro.
Y lo que te tengo es crema para los compañeritos de la seguridad del Estado.
Vamos a darle. Los compañeritos no pierdan la esperanza que el régimen se va a caer, ¿eh?
No, pero también...
No pierdan la esperanza. No. Yo sé que los compañeritos ya están del lado acá, Miguel. los compañeritos ya han hecho su reflexión y están del lado acá.
Pero fíjate, sigue habiendo intentos de movimiento, de traspasar activos de Gaesa a otras empresas. Claro, y está en pleno desarrollo la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a eso me quiero referir, ayer y hoy. Y primero, Andrés, tú sabes que quizás sea, esto debería ser recogido en el libro de los récords, quizás sea el único parlamento en el mundo cuyos diputados, es decir, asambleístas, representantes del pueblo, se reúnen dos veces al año.
No solo eso.
En julio como en diciembre. Sí. No en julio como en enero. En julio como en diciembre.
No solo eso, sino que es el único parlamento del mundo, incluso parlamento comunista,
sí,
donde nunca nadie, dos o tres personas, han levantado la mano y se han opuesto a la línea del partido.
Y ni han votado, ¿eh?
El récord, oye, en los partidos comunistas soviéticos, de corte soviético, claro, de Europa, incluso en la Unión Soviética, alguna que otra vez se paró alguien y dijo, no estoy de acuerdo.
Coño, el 20 Congreso en 1956.
En la historia del comunismo, lo de Cuba es muy fuerte, quizás solo comparable
a Norcorea.
A Corea del Norte, porque incluso en China. Dos o tres veces, no muchas, pero dos o tres veces se paró alguien y dijo, no estoy de acuerdo, y al jefe del partido hay que darle abajo.
Creo que yo recuerdo una vez, hace muchos años, al entonces ministro de Educación Superior, Fernando Vecino Alegrete. Estoy hablando hace muchos años.
Conocí.
El torturador de Vietnam.
Cuando hice mi servicio militar, me tocó hacer una parte en el ITE, en el Instituto Técnico Militar.
Sí, el ITM.
Ya se me olvida el nombre. Y Vecino Alegret
era el director.
Era el director. Era era un tipo déspota, corrupto. Había que llevarle un bistec con papa frita hora de la comida y jugo de naranja.
Sí, se pasaba
el día bobeando, practicando karate, porque son unos vagos.
Son vagos. Bueno, Fidel Castro, sobre todo, era muy vago.
Son vagos, son parásitos. Personajes del esnable.
Sí, mira, lo que te iba a contar de Fernando Vecino Alegre, que recuerdo hace muchos, pero muchos años, 30, 40 años quizás, se paró Fernando Vecino Alegre para decir que no estaba de acuerdo con algo. Ahora que tú mencionaste eso, que estaba Fidel Castro allí, Raúl Castro. Pero no estaba de acuerdo con algo, radicalizarlo aún más.
Sí, claro.
Es decir,
no podía ser de otra manera.
No podía ser un tímido, una tímida expresión de disidencia o de crítica.
Un matiz.
Es como decir, Andrés, estás sentenciado a 30 años. No. Está sentenciado a cadena perpetua.
Exacto.
Mira, pero te traigo el tema de la Asamblea Nacional porque me he deleitado. Ahora vamos a ver el video que, gracias, le agradecemos que lo encontró, hizo la edición el colega de esta emisora, Martín Noticias, Mario Pentón, del ministro de Energía de Cuba, que está sancionado por Estados Unidos recientemente. Vicente de la O. Levy. Me gusta eso de la O. Levy porque le da cierto rango.
Es una cosa como operática, me recuerda a María de la O.
María de la O. Correcto. Sí, pero en este caso, en lugar de tocar síncopas o acordes musicales, ni siquiera acordes electrónicos o eléctricos puede tocar. Lo que ha dicho el tipo, y me he dedicado casi toda la mañana a buscar datos, he encontrado los pobres datos que la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, produce timoratamente, digámoslo así. No creo que sean ciertos, pero vamos a ponerle.
Yo creo que más bien, probablemente sea la institución más creativa del castrismo, desde el punto de vista de la ficción.
Sí.
En cualquier momento empieza a producir novelas.
Pero vamos a ver el video, porque este hombre lo que ha dicho, y tengo varias perlitas hoy para ti, Andrés, del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional y nuevos diputados, incluyendo al tipo de Prensa Latina, al tal Jorge Legañó, ahora que lo han hecho diputado. Y la ministra de Justicia, también ahora sancionada por el Tesoro y el Departamento de Estado. Pero la perla que te tengo, Andrés, que te vas a deleitar, es que este tipo ha dicho que casi la mitad de la producción, oye bien, de la producción nacional.
De la O, es el que.
De la O, dice que casi la mitad de la producción nacional de aceite, no se está refiriendo a aceite de cocina, se refiere a los lubricantes, aceites para transformadores, etcétera. Se lo han robado, se lo roba el pueblo. Entonces yo rápidamente me pongo a buscar los datos y digo, si esto es así, vamos a la cifra. Pero quiero que veas, te deleites el video. Esto es único. Adelante, Pati.
Ese robo de aceite de transformadores que está sucediendo a diario. La cantidad de aceite que nos han robado casi es similar a lo que estamos produciendo en el igual periodo que nos roban. Hay comunidades, hay asentamientos poblacionales que han tenido hasta 105 días sin electricidad, porque son transformadores especiales, porque son circuitos que no, ya son de los voltajes viejos. El camino es largo, es soberano, es con el desarrollo del combustible cubano, con el crudo nacional. Combustible no tenemos y no avizoramos que haya combustible en los volúmenes que necesita nuestra economía, que necesita antes de la orden ejecutiva o cuando estaba en condiciones medianamente normales, eran 8 millones de toneladas de combustible lo que necesita la economía, de los cuales 50% para la generación de electricidad. Y nosotros hoy no recibimos combustible, absolutamente nada. Sepamos de que no hay desigualdad. Hay errores, pero no hay desigualdad en la rotación de los circuitos. Hay criterios. Hay quien piensa que hay una reservita de energía guardada para resolver algo. Eso es prácticamente imposible, técnicamente imposible. No hay energía para repartir.
A ver, Andrés, primero, el tipo ha dicho que en el periodo de producción, sea el que tú tomes, un día, un mes, un año.
Se roban millones de toneladas.
Se roban la mitad de la producción nacional de aceite, de lubricante. Y estuve, según, aquí te tengo el dato, según los datos de la ONEI, repito, la última fecha que tenemos es 2022. Es decir, todavía están recibiendo, sí, chupando de la Ubre, petrolera de Venezuela. Dice que los lubricantes terminados se calculan en 25.000.7 toneladas. Es decir, la gente se fachó 12.000 toneladas en un año en Cuba. Eso es una organización ni Gangs, claro, of London.
Claro, claro. No, no. Bueno, es que eso es...
Ni Corleone.
Claro, ese es el país. Ese es el país que el castrismo ha creado, donde la gente para resolver tiene que robarle al,
perfecto,
Estado.
Perfecto, estoy de acuerdo. Exacto. Es más, apoyo el robo a ese Estado, sí,
no,
parásito.
No, claro, es una, pero es un que reflejo se robe, natural. No, no, la cantidad. No,
de
la
de
cantidad.
Los transformadores. Tú vas a un transformador en una calle, en un poste de luz, sí, o en una fábrica o lo que sea, vas y le chupas el aceite, sí, el lubricante.
Es muy fuerte. Ve,
métete en la cabeza la mecánica. Ese es el primer dato. El otro que me parece insólito es que dice, es decir, por culpa, él está culpando a los ladrones de que la,
claro,
situación,
claro,
energética...
Los ladrones son ellos.
Entonces dice, exacto, que hay poblaciones, poblados o lugares donde la población ha pasado 105 días sin electricidad. Señores...
Es más de 3 meses.
¿3 meses y medio?
3 meses y medio.
¿Quién en el siglo XXI, a no ser que Cuba haya decidido definitivamente ir, sí, no, no, a la, no, época de las cavernas?
No, no, es que, no, ellos están adelante, ese es el socialismo del siglo XXI. Ellos ellos atrás nunca están. Ellos,
es decir,
ellos,
el socialismo están, del siglo XXI es la caverna.
Exacto, ellos están adelante, ese es el socialismo del siglo XXI. La gran plasta ideológica, claro, y material a la que condenan a los pueblos. Pero es trágico esto, óyeme.
Pero el dato,
no, no,
es increíble.
El dato es abrumador. Lo que pasa es que este señor tiene además la cara de palo de culpar a los ladrones. No, no, son ustedes que han creado un modelo social y económico donde la gente no puede resolver por su cuenta, donde no hay una economía donde la gente pueda... En fin, son ustedes los que han creado la selva. Pero ellos, fíjate, han creado la selva, claro, y no quieren que los leones salgan a comerse lo que encuentran. Entonces,
perdóname, sí, te corrijo o te añado, los raquíticos leones.
Sí, 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 exacto, los leones hambrientos, desposeídos, amenazados.
Claro,
sí,
claro. Pero fíjate, entonces, lo que nos ha dicho el señor de la O'Levy es que ya no es por falta de combustible, porque él dice que el país se las puede apañar con nuestra pobre producción de combustible, que 8 millones de toneladas está ahí haciendo sus cuentas matemáticas con su ábaco, sí, que si nos apretamos y que si la energía solar, pero cuando hay sol, da una explicación rocambolesco, que me imagino que los demás diputados, ignorantes al fin, medio se la crean o aparentan creérsela. Ya no es un problema del combustible, ya no es un problema de la capacidad de generación eléctrica, porque son las dos fases, ¿no? Sí. El combustible que no tienes, y suponiendo que lo tengas, si tienes la capacidad de generar electricidad, dado que el sistema eléctrico nacional cubano es un verdadero Frankenstein.
Claro.
Entonces, dicho eso, ya no es el problema 1 ni el problema 2, Andrés. Es el problema 3, que los ladrones, los truhanes que se fachan el aceite, los lubricantes de los transformadores, son los responsables de que en Cuba haya apagones, sí, por más de 20 horas diarias.
Ahora, aquí
eso
vamos.
Eso es insólito.
Aquí vamos, yo no le diría a truhanes, para mí son, no. Son gente que se está tratando de resolver lo que puede.
No, truhanes es el castrismo.
Truhanes es el castrismo. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿qué cómo te diría? ¿Qué implementación técnica le da la gente a ese combustible? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve ese combustible para los generadores?
Me imagino que para cocinar, para un
cocinarán
cacharrito.
Con eso,
lubricantes de transformador. Hay que buscar los usos de los lubricantes de transformador. Ahora mismo voy a meter.
Sí, voy a buscar
esto es más, te tengo el programa de hoy venía pensando en temas de alta política, los escenarios, pero la Asamblea Nacional, por lo menos la sesión de ayer, falta la de hoy, porque bajaron los años, Andrés, ya antes eran 4 años el límite de los delegados municipales, ahora son 5 años, lo volvieron por las condiciones, es decir, te tengo más en el puesto. Ahora te... Entonces, el señor, uno de los personajes favoritos en esta triste fábula del castrismo, Manuel Marrero, el primer ministro, ha dicho que el 70% de la hotelería en Cuba, de los hoteles, está cerrado. Lo que acaba de contradecir, en el programa anterior tú y yo hablamos, sí, del tema de que el Ministerio de Turismo había sacado una declaración
con marca cubana,
con marca nacional. Entonces, ¿a quién tú le crees, a Marrero o a los funcionarios de Mintur?
No, a ninguno de los dos. Pero mira, yo no sé cómo ellos todavía, de verdad que ellos tienen una gran capacidad dramática, porque a estas alturas están montando ese show que si la asamblea, que esto y lo otro. ¿A quién quieren engañar con eso, señores? La gente en Cuba que nos escucha, ese sistema se acabó. Ese sistema ya ellos lo están diciendo. El gordo este ahí diciendo que no les queda para nada. Bueno, pues ya no les queda para nada de nada. Solo le queda a la familia Castro y a las familias vasallas que lo apoyan. Pero no mucho más. Eso se viene abajo. Por eso yo le digo a los compañeritos de la seguridad, no pierdan la esperanza, porque ya yo sé que ellos están del lado acá. No pierdan la esperanza, eso se viene abajo. Acabo de ver el aceite o fluido dieléctrico,
sí,
para transformadores se usa principalmente como medio aislante.
Aquel, y enfriar los equipos.
Refrigerante,
eso es,
y protector para evitar cortocircuitos y fallas por sobrecalentamiento en equipos de alta tensión. Ahora dime tú, ¿para qué la gente está
usando? Si le vamos a creer el 1% a de la O. Levy.
Sí, le vamos
a... Si le vamos a creer. Entonces, estaba buscando aquí para qué le serviría a la población civil esto. Y entonces, según la Unión Eléctrica, el robo de aceite dieléctrico, como tú has dicho, ajá, es la causante de las fallas técnicas que ha dejado a comunidades sin servicio durante días. Porque después cuesta conseguir y reponer dicho transformador. Entonces, se ha reportado que ese aceite robado podría usarse como combustible en vehículos de diésel o como lubricante doméstico.
Ahí está.
Ok, lubricante doméstico. Además, okay, como lubricante doméstico. Ok, que voy a engrasar una tijera. ¿Qué es lo que es?
Sí. No, a lo mejor lo queman como para un, como para algún tipo de cocina, para cocinar algo.
O sea, tengo que, ahora sí ya me entró la duda. Le tengo que preguntar, ojalá.
Pero la mitad, divide
ahí.
Para motores, nos dice Alain.
Para
los motores. Puede ser para proteger los motores de...
¿De qué, Andrés?
En particular, no tengo la menor idea.
Cambio aceite, dice el mago de los controles, Teudy, para que no hay una explicación.
¿Será para los carros? No tengo idea.
Pero nosotros no vamos idea, a encontrar, pero porque de la O tiene que entrar en el libro récord de Guinness.
No.
Dicho que la población en Cuba se facha.
La mitad de la
producción nacional, que hace 4 años eran nada más y nada menos que 26.000 toneladas anuales. Claro. Es decir, tú te robaste...
Tiene que haber un gran proceso.
Te robaste 13.000 toneladas.
Pienso también, porque esa cantidad desorbitante, esa cantidad exorbitante.
También es desorbitante, no sé.
Esa cantidad exorbitante de combustible, yo dudo que la gente pueda ir y robárselo directamente de los transformadores. Porque los verían y hubiera muchos detenidos, en fin, porque es un volumen muy grande. Tendría que estar la una parte sustantiva de la población dedicada al robo del aceite. Esto debe ser corrupción, y en los almacenes donde está es donde sale.
Porque fíjate, claro. Patricia Martínez, nuestra productora, nos ha dicho, bueno, si es Juan Pérez, cualquiera de la calle tendría que subirse en un transformador.
Bueno, claro, entonces, no, entonces estaríamos okay. viendo a miles de personas subidas en los transformadores tratando de quitar el aceite, porque para claro. sacar esa, para sacar ese volumen de aceite tendríamos que ver a la gente trepada en los transformadores. No, esto sale de los almacenes. Esto sale de los lugares donde está depositado ese aceite.
Perfecto.
Es corrupción de ellos. Si te descuida el gordo ese de la O, de está la... en el juego. yo a los compañeritos de la
pero
seguridad...
Que, ¿pero qué hace? ¿Se lo vende a la Unión Eléctrica de Cuba?
No, lo vende a los particulares.
¿Y qué hacen los particulares? O sea, yo cuando sacamos aquí, Andrés, te prometo, vamos a llamar a nuestro gran
información
amigo,
técnica.
Jorge Piñón,
sí.
El ingeniero Jorge Piñón, el tipo que más sabe...
No, o preguntarle a algún cubano recién llegado qué uso le daban a eso. Mira, Mario Pentón debe saber, Mario
bueno, el video es insólito. ¿Tú te acuerdas que cuando murió Fidel Castro nosotros estábamos por
es insólito y se ve que están deprimidos.
Se ve que están deprimidos.
Se ven...
eso es uno. Dos, el tema de lo del turismo. Tres... ¿A dónde fue? Bueno, dicen que ya que la patana turca esa que estaba averiada, que estaba en República Dominicana, que ahora está frente a Cuba, no se va a usar en el servicio eléctrico.
Dicen que
es
averiada, además. Hay,
lo de Venezuela.
Dicen que hay patanas también que están ahí ya desde y no funcionan porque no tienen petróleo.
Hay dos
patanas, creo, que están que no tienen petróleo.
Bueno, y está
o sea
el
que
tema.
Las patanas no le sirven de nada. Y una de las grandes patanas se fue porque esta gente no le pagaban. Se fueron sin avisar, además.
Sí, se fueron sin avisar. Sé que nos tenemos que ir a una breve pausa.
Vamos a la pausa.
Y vamos a hablar del famoso combustible venezolano. Antes, durante y después de Maduro. Fíjate, como mismo tenemos antes de.
Sí.
Antes de Chávez y después de Chávez. Antes de Maduro y después de Maduro.
Sí, que Maduro ahora se acerca el otoño en Nueva York. Debe estar, él que es un romántico.
Debe y que estar, su juicio es
debe estar
el
contento.
Año próximo, en junio del 2027.
En junio del 2027.
Vamos a la pausa y regresamos. Aquí está usted en Foro Abierto. Ojalá que el señor Vicente de la O. Levy pueda entrar en algún momento en este programa. Le prometemos que no le vamos a hacer preguntas capciosas, sino directamente que nos explique para qué la gente se roba su diésel, su combustible, su lubricante, su aceite.
Insólito, insólito.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Hay que buscar la manera de crear un arsenal donde las sanciones se naturalicen, no tengan el efecto de disciplinar, todo lo contrario, sea un detonante de solidaridad, de apoyo, de cohesión. Por ejemplo, el sindicato Solidaridad en Polonia hacía grandes huelgas, el reino de Lucerti los despedía, los reprimía. Entonces, ellos lograron que las sanciones dejaran de tener el efecto que ellos tenían previsto, que era disciplinar, que era subordinar, y se convirtieran en un detonante de solidaridad y se volvía en contra de Aruzelki, en general de Aruzelki y de sus secuaces.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Barbacoa con Pepe Forte.
Lennon tenía heridas de bala en el hombro izquierdo, en el pecho izquierdo, con daños resultantes en el pulmón derecho. Dos balas habían entrado por la espalda izquierda de Lennon. Ni aún con la más pronta asistencia médica, ni Lennon ni nadie, de acuerdo con lo que dicen los médicos, con estas heridas ninguna persona habría vivido apenas minutos. Y fue lo que pasó.
Imagine all the people.
La barbacoa.
Living life in peace. You may say I'm a dreamer.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. Por Radio Martí y en martinoticias.com.
Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Bueno, continuamos aquí en esta mañana, penúltimo día del mes de julio del 2026, en Foro Abierto, Andrés Reinaldo y su servidor Miguel Cosío. Estamos tratando de descifrar la bola que nos ha lanzado ayer el ministro de Energía de Cuba, Vicente de la Olevi, que por cierto está sancionado por los Estados Unidos. Yo creo que habría que sancionarlo por todo. Sobre todo por su incapacidad.
Mira, nuestra productora Patricia nos dice algo. De la gente que nos está oyendo, si alguien sabe cuál es el uso doméstico o el uso extraoficial, digamos, que se le da a este aceite, por favor que nos escriba en Facebook para saber, porque incluso nos están llegando informaciones que dice que ese aceite hasta lo han querido vender o lo han vendido como para con uso comestible, lo cual sería algo...
No, es muy tóxico, es muy peligroso.
Tremendo. Si alguien sabe para qué se usa ese aceite, por favor que nos lo escriba en Facebook y sobre todo, importante, que si nos puede decir sin embarcarse, ¿cómo se compra?
Sí.
¿Cómo?
¿A qué costo?
¿Cómo se compra?
¿Cómo se distribuye?
¿Cuánto cuesta una botella de ese aceite? ¿Dónde se va a comprar? ¿Quién lo vende?
Pero, ¿y no te parece?
¿Estará el compañero de la O involucrado en este tráfico de aceite?
Pero no sería bueno también que los compañeritos de la seguridad del Estado que se encargan de monitorear...
Y que ya están del lado de nosotros.
Y que ya están del lado de nosotros, ocultos, agazapados. ¿No sería bueno que ellos... en un acto de fe revolucionaria, le pasen nuestra modesta pregunta al señor ministro Vicente de la O, que nos dé explicación.
Que queremos entrevistarlo.
Pero se va a asustar.
Exacto.
Lo va a asustar.
Recuerden que queremos entrevistar a... Mira, entrevistar a Marrero. entrevistar a Miguel Díaz-Canel, a Marrero, a Bruno. ¿Tú te imaginas lo que sería poder entrevistar a Bruno?
No, no le alcanzan las palabras.
Entrevistar a Bruno, a Silvio Rodríguez.
Si
pudiéramos entrevistar a Silvio. Vamos a enviar invitaciones para si quieren ser entrevistados, nos conectamos.
En una tercera cita, Silvio.
En una tercera cita, Silvio, con su fusil de
no,
palo.
No, Abel Prieto no, Pati, porque Abel Prieto tiene el cabello muy largo y las ideas muy cortas.
Sí, no, además Abel no...
No corta ni pincha.
Abel lo han sacado... Fíjate que en este circuito oficial, el intelectual que sale a hablar en nombre de ellos con su mensaje es Padura, no es ellos. No es Abel. El que sale a hablar es Padura. El que habla es Padura. A mí me llama la atención que en todas estas crisis no habla Abel Prieto, no habla Miguel Barnet. El que habla es Padura. Claro, con el mensaje adecuado para vender, porque en ese sentido...
Bueno, y Silvio que fue a pedir su Silvio, AKM de palo.
Sí, yo creo que Silvio quiso montar un número ahí con y le, sí. Fue a pedir un AKM y le dieron un AKM de juguete.
Sí, así
es. Que me parece, además, que es una especie de broma, es una coña.
La broma...
El ministro de la FARC le hizo una coña a Silvio. Silvio va patriótico a pedir un fusil, hace un evento y le dan un fusil de palo.
Imagínate el día que tenga que supuestamente Silvio defender lo que él dice que cree.
No, el día que tenga que dispararle al pueblo, que para eso es para lo que están acá en Cuba, para dispararle al pueblo. Vamos a ver si Silvio le dispara al pueblo con su AKM.
Pero nosotros le pedimos encarecidamente a los compañeritos de la Seguridad del Estado que se encargan de monitorear los programas y las ondas de Martí Noticias, que para eso sí tienen electricidad, que le trasladen al ministro Vicente de la O, ya sea hoy en el periodo de la Asamblea Nacional que concluye, o en otro momento que aclare, primero, cuál es la cantidad de aceite que se roban. Segundo, qué uso tiene. ¿Cuál es el uso práctico?
Sí, tú sabes que hablando del daño antropológico, antes de entrar en el tema este del petróleo venezolano, hablando del daño antropológico y de cómo el cubano se ha desgastado y se ha transformado bajo esta avalancha de miseria y de corrupción, y eso se ve en las filas de ellos mejor incluso que en el pueblo. Yo estaba viendo la tribuna el otro día, el 26, la gente que estaba adelante.
¿Te levantaste la madrugada o después?
No, lo vi después. Y que por cierto hicieron el acto del 26 a las 5 de la mañana. Eso es, vaya, allí eso tiene alguna... O fue para que la gente no fuera a protestar allí.
Eso es lo que yo creo.
O fue por miedo a un dron, no tengo la menor idea. De todos modos, ninguno de los Castro parece haber asistido. No lo vi. Pero bueno, esas caras de esos ministros, Marrero, todo, eran caras que antes solo se veían en las prisiones. Caras que antes solo pertenecían al mundo delictivo. Entonces, vamos para allá, Miguel.
Sí, mira, esto, lo que vamos a hablar ahora es el tema de, ha salido varias veces, muchas fuentes lo han reportado, incluso recuerdo que hubo un reportaje hace meses de, no sé si fue del Financial Times o de Economist, ambos medios británicos establecidos en Londres, sobre el destino del petróleo que Cuba recibía a manos llenas de Venezuela, y salió el reporte de que hasta el 60% de ese petróleo Cuba lo revendía en los mercados asiáticos, claro.
Mientras el pueblo estaba sin electricidad.
Sin electricidad, no por Trump.
Y sin gasolina.
Entonces, ahora, un grupo de medios de comunicación, Diario de Cuba, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Transparencia Venezuela y la prensa, se ha dedicado, esto es un trabajo que está en Diario de Cuba originalmente publicado, se ha dedicado a rastrear, a investigar los cargamentos de petróleo venezolanos enviados a Cuba, pero que nunca llegaron, Andrés.
Exactamente.
Nunca llegaron. Y estamos hablando en plena ola de apagones. Y mientras las autoridades cubanas estaban alegando que faltaba el combustible, pues el hecho es que 9 embarques de crudo y diésel y full oil que fueron enviados por PDVSA, Petróleos Venezolanos. Estamos hablando 2025, es decir, Maduro existía.
Maduro todavía.
Habíamos Maduro a la isla, no aparecen registrados en ningún puerto cubano. Claro. Entonces, seguir el rastro de estos 9 embarques de crudo condujo, según estos medios que realizaron una profunda investigación, a la red de un empresario panameño que ha salido por su relación con el cangrejo, etcétera, llamado Ramón Carretero Napolitano, que por cierto está sancionado por las autoridades norteamericanas.
Y recordemos que es el personaje que estaba en comunicación con el cangrejo, con Raúl Guillermo.
Y utilizaba el avión, Castro, iban a Panamá.
En la veintena de viajes que dio el cangrejo a Panamá junto con la jefa
de Gaesa.
De Gaesa. Hay un párrafo aquí que es importante para si la gente en Cuba lo está oyendo. Uh-huh. De los 9 envíos de petróleo en el 25 que sumaban 7.57 millones de barriles valorados en alrededor de 429 millones de dólares. Repito, 7.57 millones de barriles valorados en alrededor de 429 millones de dólares. Nunca llegaron a Cuba. Nunca se reportaron como entrada en los puertos cubanos. Esto, la investigación dice que parte de la ruta conduce a la red empresarial del tal carretero que tú acabas de mencionar, uh-huh. Un empresario panameño con vínculos comerciales con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Recordemos que era el tipo que el cangrejo, el amigo del cangrejo que iba a ver ahí. Entonces, incluso hay informaciones de que el crudo ya se transportaba incluso en alta mar a otros barcos. O sea, que los camaradas, el que sea, Díaz-Canel, el que sea, se robaron 429 millones de dólares.
Mire este dato.
Al descaro.
Mire este dato. Según los registros oficiales de PDVSA, sí, es decir, de Petróleos Venezolanos, Petróleos de Venezuela, entre mayo y septiembre, solo en ese periodo, mayo y septiembre van, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, menos de 5 meses, los envíos a Cuba superaron los 7 millones de barriles. Un volumen grande que podría haber cubierto las necesidades energéticas de Cuba por lo menos en 3 meses.
Ajá.
7 millones de barriles en 3 meses. Nada de eso apareció.
Esta gente, ahora eso es hablándolo en serio, esta gente sorprende. Esta gente son más ladrones de lo que uno piensa que son. Son más ladrones y desprecian al pueblo mucho más de lo que uno cree que lo desprecian. Te sorprenden en su grado de... No sé cómo describirlo, de verdad. Es escandaloso y es triste que nuestro país haya terminado en manos de este tipo de personas, haya terminado en manos de esta calaña cleptocrática, abusadora, indiferente a los sufrimientos del pueblo, corrupta. Es un escándalo.
Mire este dato, Andrés. En ese periodo que estamos hablando, mayo-septiembre del 2025, vamos a tomar un día, el 21 de julio, hace poquito más de un año, año y 9 días. Las temperaturas en Cuba en esa época, tú y yo lo sabemos, 30, 32 grados centígrados, más o menos. Ok, en ese día, la empresa estatal cubana, la Unión Eléctrica de Cuba, Unión Nacional Eléctrica, reportó un déficit de generación eléctrico de 2.054 megawatts, un récord histórico. Es decir, esto significaba que en ese momento la demanda máxima nacional en un día estaba por los 1.400 megawatts. Es decir, que solo casi el 60% de la población. En ese momento las autoridades cubanas habían prometido que los cortes eléctricos, estamos hablando hace más de un año, es decir, olvídense de Maduro, de las sanciones de Trump.
Sí, estaba todo...
Todo. normal. En ese momento, el propio Vicente de la O y las autoridades cubanas habían prometido que los cortes de energía eléctrica no iban a superar las 4 horas diarias. En muchos casos, en aquel tiempo, en aquella temporada, verano de hace un año, más de 12 horas sin electricidad. Entonces, no es por culpa de los Estados Unidos.
No, no, para nada.
Número uno. Dos, ¿dónde fue a parar, a dónde fue a parar ese crudo
que lo vendieron.
Ok, pero que lo diga. Señor Vicente de la O.
Y se echaron el dinero en el bolsillo.
Sí. No sé si usted participe en el enjuague. Creo que algo tiene que...
Con algo tienen que tocar a Vicente de la O.
Algo tiene que tocar. Porque además él es el que está, él pone la cara.
Y a Díaz-Canel,
por supuesto. Marrero es el que ha ensanchado más, Andrés.
Sí, no, pero...
De allá para acá.
Ellos están engrasados. ellos están engrasados. Vamos a ver qué les toca en el futuro.
Sí. Lo otro que te tenía de la Asamblea Nacional, porque hoy concluye, dice aquí diario, el diario Granma, la portada, el séptimo periodo ordinario de sesiones del Parlamento con los trabajos de la ley, nueva ley del sistema de identidad y domicilio. Es decir, amárrate la peluca. Sí, ya claro. Ellos, después del 11 de julio de las protestas del 2021, en el 22 y el 23, aprobaron el nuevo Código Penal.
Sí, más, represión. Más dura,
represión y la nueva ley de comunicación social, que también no puedes publicar en X si es que se te ocurre
claro.
Alguna cosa. Ahora, Andrés, como parte del proceso de actualización y perfeccionamiento del ordenamiento, fíjate que del sistema jurídico cubano, van a aprobar, uno, una nueva ley de la vivienda en un país donde hay un déficit de 1 millón de viviendas. Dos, un nuevo código del trabajo, no te rías. Tres, la ley de organización de la administración central del Estado. Es decir, reducen los ministerios, fusionan ministerios que tenían, eso parecía que era la corte de París, claro, de Luis XVIII. Y aquí es donde quiero caer, la ley del sistema de identidad y domicilio. Es decir, Andrés Reinaldo es Andrés Reinaldo y vive efectivamente en tal calle en La Habana Vieja. Te tengo ubicado. Claro. No te me puedes desaparecer. Es el control. Yo no sé si tú te acuerdas cuando éramos jóvenes o
que debe niño. Que debe ser un control redundante porque ellos
por, es un control redundante.
De que no, sí, pero se tengan controlado.
Se le ha achicado la población.
Sí.
La demografía, los datos demográficos de Cuba son tremendos. Y entonces, Andrés, lo otro que han hecho es derogaron una ley que decía que los delegados municipales estaban 4 años en el cargo. Ahora, por la situación de emergencia nacional que tienen, van a estar 5. Entonces, de los nuevos tipos que son suben como diputados, nombres que me saltan, la Rosabel Gamón Verde, la ministra de Justicia, que, por cierto, ha sido sancionada recientemente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y el compañerito Jorge Legañó Alonso, presidente de Prensa Latina, ese que aparece...
Un esbirrito de la información.
Un aparachic de la información.
Sí, un esbirrito de la información.
Un aparachic de la información. Entonces, vamos a ver con qué se bajan hoy. Me imagino que tienes toda la razón con lo que dijiste al inicio del programa, que en la Asamblea Nacional hoy todos van a votar.
No, claro.
Que sí, abrumadoramente.
Sí, honestamente, esto es una... es más bien una preocupación dramática porque ya ellos llegan ahí a que sea aprobado lo que ellos ya traen. Eso es una... La Asamblea lo que hace es ponerle un cuño, entre comillas, a lo que ya está decidido en el almuerzo en casa de Raúl Castro. Cuando llega el cangrejo con su carpeta de Salvatore Ferragamo a darle los informes.
Sin duda. Otro dato ahora que está.
Y a chivatear a Díaz Canel, porque yo estoy seguro que el cangrejo, claro, le pone la mala a Díaz Canel. Oye, mira este tipo lo
Miguelito,
que dijo. Miguelito, Miguelito. Le dice Miguelito. Miguelito. Me gusta mucho eso, Miguelito. Dice, lo chivatea. Oye, abuelo, mira este tipo lo que está, sí, diciendo. Ayer lo vi, se iba con una botella de aceite de los transformadores. Y el abuelo, ¿cómo
la crees aceite? ¿Tú crees que Díaz Canel business con
él? Todos esa gente son business. Son muy corruptos todos. Sí. Son muy corruptos.
Oye, Andrés, antes de cerrar la última parte del programa, mira, y hablando de combustibles, etc.
Hay que decir lo de la patana.
Eso. Sí. A ver, la famosa patana turca. Ustedes recordarán que en un momento de desespero, el castrismo contrató patanas turcas. Patanas que son plataformas portátiles de generación de energía eléctrica. No son suficientes para cubrir la demanda que tiene la isla, pero para paliar la situación. Al final del día las patanas se fueron porque Cuba no le pagaba. Creo que ronda por los 300 millones de dólares. Claro, no recuerdo la deuda. Se fueron echando.
Como suele ocurrir, no le pagan a nadie.
Ahora ha regresado una nueva patana turca. Nada más que el dato que tenemos es, número uno, es una patana obsoleta. Número dos...
Desahuciada.
Desahuciada por República Dominicana por contaminar.
Después de 33 años de uso.
De servicio en la bahía de Puerto Plata. Y ahora ha sido colocada en Melones dentro de la bahía de La Habana junto a otras instalaciones de generación. El tema es que el gobierno de Cuba debería decir, mire, esta patana la voy a reformar, voy a poner a Vicente de la O y a algunos ingenieros eléctricos a rearmarla, lo que sea. No han dado una explicación, a no ser que sea otro tumbe.
Bueno, sabe Dios, a lo mejor es para desguazarla y vender los tornillos, sabe Dios. No tengo la menor idea, esta gente se puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. El robo, hoy hay dos eventos, o sea, hay dos informaciones hoy que es para sacudir a un país. Uno, el del robo este de cómo ellos...
El lubricante.
Cómo el lubricante es la mitad de la producción nacional del lubricante.
Bueno, eso dice Vicente de la O.
Exacto, eso tiene que tener una red de corrupción muy grande, lo cual es lógico en un sistema como ese donde se priva al ciudadano de el acceso a todo lo que ellos...
A mí lo que me interesa es el uso, más que el robo.
Sí, ¿en qué se usa? Hay que ver en qué se usa. Y lo otro es este robo de petróleo al pueblo cubano, que el petróleo que mandaba Maduro,
claro,
se robaron 7,000 y pico de toneladas, 429 millones, se lo embolsillaron. Y es, señores... Y estos son los negocios que se saben. Sí. Estos son las cosas que afloran a la superficie. Estos son las investigaciones sobre renglones donde es más fácil identificar el movimiento de esos bienes. Imagínense la enorme trama de corrupción, de despojo que al pueblo cubano que tiene que haber fomentado esa dictadura por 67 años.
Y mira, y ahora tú recuerdas, porque aquí lo analizamos ampliamente, la propuesta de Díaz-Canel del régimen, de las 176 medidas, de las inversiones. Bueno, ahora, Andrés, ellos han anunciado que habrá más sectores abiertos a los privados, como farmacia, importación de energía, MIPYMES de esta energía. Pero el castrismo es privatizar para no privatizar. Dice una declaración oficial del gobierno de Cuba: no estamos yendo a la privatización de la economía. Mantenemos la empresa estatal socialista en su papel fundamental.
Claro. No, y además es privatización en una medida muy ridícula. Privatización con un condicionamiento político. Estoy seguro de que esas nuevas MIPYME o esas nuevas empresas, no hay ninguna que pertenezca a un opositor.
No. Eso está repartido. Se están repartiendo, como exacto, ocurrió en la Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética.
Exactamente.
En diciembre de 1991, claro, los compañeros de la KGB y O sea, se creó una nueva casta, los oligarcas rusos, claro, hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Es decir, la fortuna de Vladimir Putin, hace años leí, no sé si fue en qué revista leí, que se calculaba la fortuna de Putin. Estoy hablando hace más de 15 años. Creo que en 42 mil millones de dólares.
Uno de los hombres más ricos del mundo.
Sin duda, sin duda. Es dueño de un país. Ahorita voy a buscar el dato porque también me intriga. Pero esto de los sectores privados y la normativa, la nueva normativa, fue publicada por la Gaceta Oficial ya. Y la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos, mira a ver si te gusta el nombre, Andrés, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. Lázara Mercedes López Acea dice que mantenemos la empresa estatal socialista, como te dije, con el papel fundamental que como empresa tiene, como este eje fundamental tiene, pero evidentemente se está ampliando y se le están dando más participación a los actores económicos no estatales. Es decir, es un galimatías,
claro,
que uno no entiende, pero lo que sí me llama la atención es que ellos dicen que se están abriendo a inversores extranjeros en la extracción de crudo y gas natural y en el tema de la salud. Es sí. decir, tú puedes poner tu farmacita.
Exacto. Ahora, lo que aquí donde está la cosa, está muy bien, a favor de la empresa privada estamos todos. Ahora, esto se abre de verdad cuando un opositor pueda tener una MIPYME, cuando un opositor pueda seguir siendo opositor y tener su farmacita, tener su timbiriche. Mientras tanto, esas MIPYMES y esas empresas que se abren, no debemos equivocarnos en eso, son obstáculos a las libertades.
No, sin duda.
Esas MIPYMES en manos de gente de ellos son obstáculos a las libertades.
Pero además, el camino de la transformación de Cuba no pasa por una MIPYME.
Hombre, no, exactamente.
O sea, es decir, a ver, yo por supuesto estoy a favor de las libertades económicas plenas, la libertad de empresa, pequeña, mediana o gran empresa, la que sea, pero no bajo ese sistema jurídico, claro, no bajo ese sistema político. Por supuesto que no, ese no es el motor de desarrollo que requiere ese país tan golpeado. A ver, la masa productiva en Cuba, hay estadísticas, Andrés, del decrecimiento de la población laboral, que con esto que ellos están haciendo, vamos a poner en una urna de cristal, al vacío, que no haya nada que les impida hacer esto, el país no va a sufrir una transformación económica, no va para ningún lado.
No, además es un país que ellos, la infraestructura la han degradado, cuando digo ellos digo la dictadura, uh-huh. Han degradado la infraestructura, han permitido la destrucción del país a un nivel de que ya eso no se resuelve con el capital de una MIPYME. O sea, si alguien puede poner su timbiriche, me encanta esa idea, siempre que no esté condicionado ideológicamente, siempre que los gusanos puedan poner sus timbiriches también. Por cierto, no debemos dejar de recordar que La Habana sigue viviendo, y anoche en particular, vivió más protestas, quemas y cacerolazos.
Ayer, anoche.
Anoche, anoche. Que se extienden por varios municipios. Tenemos imágenes de quemas en las calles, imágenes de los cacerolazos en Santiago de Cuba, en La Habana, en el Fanguito. Mira, nos da que se fue Alain, el que no usó.
Yo Cardona.
Yo soltó lo del Fanguito. Sí, el Fanguito, punto de resistencia nacional. Ahí
y,
está.
Nuestra Habana Vieja.
Y nuestra Habana Vieja. A los compañeritos de la seguridad del Estado que están ya con nosotros. Esto viene llegando, sigan haciendo lo que puedan y ya nos veremos en una Habana libre.
Y bueno, y le encargamos a esos compañeritos, hay que averiguar, me voy a dar a cuál es el uso
del aceite robado
de los transformadores. ¿Cuál es el uso práctico?
Por favor,
uso doméstico.
Escríbanos a ver cuál es el uso que se le da a ese aceite.
¿No serán para quinqués? Para,
y sobre para... todo, importante, ¿dónde obtenerlo? Porque no puede ser que haya miles de personas chupándole el aceite a los transformadores. No puede ser. Entonces, escríbanos, por favor.
Sí, porque en estas historias del castrismo en 67 años, del hurto hemos escuchado historias dignas de cualquier literato reconocido. Por ejemplo, cuando el robo a la Ronera de Santa Cruz. ¿Te acuerdas que le habían puesto, cómo le llaman eso, un caballito? ¿Cómo es que le llaman? Que es que perforan la tubería y ponen una bombita y entonces
y salen
llenan por otro lado y se vendía. Eso, ese pasaje fue histórico, entre tanto, robarle al Estado. Es decir, la compensación.
Exacto.
La justa compensación. Exacto. De los oprimidos. yo sé que nos tenemos que ir.
Nos vamos. Buen fin de semana para nuestros oyentes. Nos despedimos nuestra productora Patricia
Martínez.
Patricia.
Y el Teudi.
Y Alain.
Y Alain.
El gran Alain que está a cargo de la imagen.
Saludos.
Otra vez gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar, es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar. Cuba grita, son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App Entra en Acción. Es la nueva aplicación Light de Martín Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.